Bon dia i benvinguts a l'Art d'Educar. Avui parlarem de la importància del llenguatge, com aquest pot afavorir en el nostre benestar personal i el de les persones amb les que ens relacionem.
Les investigacions del filòsof Luis Castellanos conclouen que el llenguatge positiu provoca canvis profunds en el cervell, i és que la paraula és poderosa i ben utilitzada pot millorar el nostre benestar. Segons Luis Castellanos, el llenguatge positiu és com recollim el poder de les paraules, dient que les paraules ens ensenyen a veure i a trobar el costat favorable de les coses. Ens ajuda a protegir-nos de la vida, que podrem tenir un futur, amb el propi llenguatge, que ens acompanyarà fins a l'últim dia de la nostra vida. Ens ajuda també a entendre la nostra pròpia història, la nostra pròpia narració, perquè les paraules construeixen cada dia els nostres relats. Forgen la nostra personalitat, la nostra memòria. Forgen també la nostra capacitat de veure el món. Les paraules positives el que fan és ensenyar-nos a veure el costat favorable d'aquest món. Aporta capacitat al cervell a ser més ràpid, a estar més atent, a estar més concentrat, aporta energia i aporta creativitat. Estem intentant educar en matemàtiques, en física, en química, en biologia, en les noves tecnologies i no en educar el llenguatge. Perquè el llenguatge, com ja el tenim incorporat, no li hem donat la importància que té. La paraula és poderosa i ben utilitzada pot millorar el nostre benestar. Desfer-se dels mots poc respectuosos, autoritaris, insultants i que fereixen i canviar-los per expressions i termes que transmeten positivitat, bondat i entesa té un poder transformador en el nostre dia a dia. També argumenta dient que sabem que el llenguatge ens impacta físicament, emocionalment i intel·lectualment i pot condicionar el nostre benestar, les nostres relacions i els nostres resultats. El cervell reacciona i funciona molt millor amb paraules positives que quan sent paraules negatives, neutres o estressants. Castellanos sosté que el llenguatge positiu és un sistema de protecció propi i dels demés, referent a energia, somnis, temps, futur, vida i felicitat. En el seu llibre, La ciència del llenguatge positivo, proposa un pla per argumentar les nostres paraules positives, prendre consciència del nostre llenguatge actual, regular el nostre llenguatge mitjançant l'entrenament i consolidar l'hàbit d'expressar-nos en positiu. Potser no és feina fàcil, però tot és proposar-s'ho. Val la pena provar-ho.
El filòsof investigador Luis Castellanos ha estudiat des de la neurociència els avantatges del llenguatge positiu, clau a l'educació emocional. Amb el neurocientífic Manuel Martín Loeches van constatar els efectes que tenen les paraules que rutinàriament fem servir en el cervell i van traçar estratègies innovadores per millorar la vida, la salut i el benestar. Tots dos formen part del Jardín de Junio, un centre madrileny amb un servei d'intel·ligència lingüística que assessora equips docents i altres professionals que practiquen l'ètica del llenguatge. Un dels llibres publicats recentment és Educar en lenguaje positivo, el poder de las palabras, de l'editorial Pallidos Educación. Avui tenim el plaer de poder conversar amb ell perquè ens expliqui els resultats del seu treball d'investigació sobre la importància del llenguatge. Farem l'entrevista, lògicament, en castellà perquè és de Madrid. Buenos días, Luis.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Dolors?
Pues muy bien, aquí esperando poder tener una charla con usted, a ver qué nos puede contar sobre el lenguaje. Para empezar, tenemos que dar la importancia al lenguaje que utilizamos cuando nos dirigimos a las personas que nos rodean.
No solamente tenemos que darle importancia, es que es importante. Siempre el lenguaje ha sido importante porque el lenguaje nos enseña a ver el mundo, nos enseña a configurar nuestras ilusiones, nuestros sueños. Todo está dotado de palabras. Si soñamos con algo, lo dotamos de palabras. Quiero alcanzar, deseo, me gustaría, quiero besar a mi mujer, a mis hijos, a mi compañero, a mi compañera. Siempre al final el mundo está dotado de palabras y por eso la importancia del lenguaje es, digamos, algo que nosotros llevamos incorporado desde que nacemos.
¿Cómo nos puede afectar el uso determinado de las palabras?
Ay, esta es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque una de las cuestiones más importantes dentro del lenguaje y del trabajo que, que realizo y que aparece, sobre todo en el primer libro, La ciencia del lenguaje positivo, es sobre todo cómo tomamos conciencia del lenguaje para después poder elegir las palabras. Si no tomamos conciencia de las palabras, no podemos elegir nuestro lenguaje. Y si el lenguaje nos elige a nosotros, pues podemos caer un poco en una pequeña selva, ¿no? Y esa selva nos puede atrapar y no encontrar luz. Es muy bonito, todo muy verde, todo maravilloso, estupendo, pero igual estamos dando vueltas alrededor de los mismos pensamientos y de las mismas palabras durante toda la vida, ¿no? Y empezamos a rumiar y ahí es imposible muchas veces salir. Pues es importante darnos cuenta, tomar conciencia del lenguaje para poder elegir. Eso es muy importante, muy, muy importante.
Claro, es que a lo largo de la vida vas adquiriendo, ¿no?, un lenguaje que, sin darnos cuenta, y si no analizamos, pasa esto, que a veces no utilizas el lenguaje más correcto.
No solamente que no utilices, sino que podemos rumiar un tipo de palabras y un tipo de conocimiento que se va repitiendo una y otra vez, y pueden ser, y estadísticas pueden ser, y son millones de veces que repetimos el mismo pensamiento. Por lo tanto, salir de ahí, cuando alguien se dice, vamos a salir de aquí, y de repente dice, no puedo, ¿no? Sea por una depresión, sea por una angustia, o sea por una creencia o por una cultura. Porque claro, se han repetido tantas veces que al final crees que eso es cierto, simplemente por repetición. Y claro, el mundo está un poco más abierto, es mucho más flexible y necesitamos palabras que nos orienten dentro de este mundo. Y encontrar nuevas palabras pues requiere pues eso, planteártelo, esforzarte e intentar sobre todo verlas y deshacerte un poco de alguna manera de ese pensamiento rumiante que tenemos durante muchísimos años, que además lo consideramos que es cierto y es verdadero.
Perdona. No, quizás sin esta conciencia, quizás nos quedamos solo con el significado puro de la palabra, ¿no? Sin ir más allá de lo que realmente implica aquella palabra o aquella expresión.
Hombre, el significado de una palabra, no nos damos cuenta que muchas veces una palabra o grandes ideas nos apartan de la realidad. Y eso, que se repite una y otra vez, se nos ha repetido a lo largo de todo, de la historia, y la historia en sí misma es una gran palabra, se olvida de las personas en concreto. Creo que es importante que volvamos a la persona en concreto, no a las grandes ideas, porque las grandes ideas están muy bien, son bonitas, pero a veces nos atrapan. Y claro, caer en, y atraparse en esas grandes ideas, sean ideas de educación, sean ideas de religión, sean ideas políticas, sea, claro, que las consideramos que son verdaderas para nosotros, y sobre todo, si al final consideramos que esto tiene que ser de alguna manera llevado a otros, o impuesto, o quizá simplemente porque lo creo, y en las propias discusiones personales, familiares, de amigos, en cualquier lugar, siempre hablamos, o casi siempre, voy a decir casi siempre, por decir siempre, hablamos desde nuestras creencias. Y claro, las creencias, sin darnos cuenta, es que han llegado a través de palabras, y ahí están.
¿Y la actitud es básica en el lenguaje? Por ejemplo, ¿no es lo mismo decir una cosa con una actitud conciliadora o una actitud fiscalizadora?
A ver, la actitud de las palabras tienen una actitud en sí mismas. Más que una actitud, es la palabra tiene una actitud. Y tenemos que descubrir qué actitud tiene la palabra y qué palabra es esa que te ha llegado. Yo siempre hablo de palabras habitadas. Si habitamos la palabra de verdad y de corazón, o no habitamos esa palabra. La actitud significa que en un momento dado yo le estoy diciendo a alguien que le quiero, pero mi actitud interna es que no. Es decir, puedo ser de engañarme a mí mismo y engañar a otros con mi propia actitud falseada de alguna manera. Entonces, claro, yo lo que creo, y es una creencia, es que la revolución del lenguaje pasa por empezar a habitar. El mundo necesita que habitemos las palabras, porque es muy fácil manipular a través de ellas, engañar a través de ellas, llevar por caminos que a veces nos van a hacer daño y nos van a perjudicar. La historia ya tiene incontables sucesos y acontecimientos a lo largo de la vida. Por lo tanto, tenemos que aprender a ver detrás de la actitud de las palabras, la actitud de los seres humanos que estamos ahí, y sobre todo cómo queremos contribuir todos los seres humanos en hacer que la historia de la humanidad sea un poquito mejor. ¿Qué naturaleza humana queremos llegar a diseñar en conjunto?
Además de esta actitud que comentas de las palabras, el entorno, las situaciones que vivimos nosotros, ¿no?, el día a día, también afectan, ¿no?, ¿verdad?, a este lenguaje.
Claro, el lenguaje día a día, es decir, nuestro cerebro, constante y permanentemente lo que está haciendo es que conexiones. Las palabras en sí mismas son conexiones con realidades. Son realidades que nos afectan, que nos sentimos de alguna manera diseñados por ellas, porque claro, nosotros pensamos sobre esa realidad, sobre lo que ha ocurrido. Simplemente igual alguien me ha molestado porque he tropezado con él en la calle y me empieza a decir, pero bueno, me está ocupando el espacio. Y otro día alguien nos grita y me dice, ¿por qué me grita? ¿Qué he hecho yo? O al revés, si yo grito, pero es que tengo razón. Y claro, de repente todo lo que ocurre todos los días pues nos afecta y nos dice cómo es nuestra vida y cómo vivimos lo cotidiano. Es importante tomar mucha conciencia, prestar muchísima atención. Hay muchos movimientos a lo largo de los siglos, o sea, la meditación, y ahora en moda una forma de la meditación, la mindfulness, que es a ver si prestamos atención a lo que ocurre. Pero no solamente es prestar atención, porque prestar es un verbo que es activo. Pero claro, hay que vivir esa atención de una manera determinada. Una vez que hemos prestado y nos hemos dado cuenta, ¿qué es lo que estás viviendo? Y ahí hay un paso muy importante.
Un poco la sociedad de hoy en día nos lo pone un poco difícil, ¿no?, de ser conscientes de estas palabras, de este lenguaje, de la importancia que tiene, ¿no?
Claro, fíjate lo que te diría. Yo no sé si la sociedad o yo mismo. La sociedad te lo pone, pero claro, tú llega un momento en que tú tienes una libertad, sí. Unos segundos siempre de libertad para poder pensar. Y quizás si atrapásemos ese segundo, ese último centímetro, como se dice en la película, de lucidez que vamos teniendo, seamos capaces, porque claro, si estamos siempre culpando a la sociedad, al otro, eso nos cuesta, digamos, el aprendizaje. Uh-huh. Entonces, aprender significa quitar muchas culpabilidades y darnos cuenta que tenemos oportunidades en el último segundo. Pero ahí hay algo. Somos capaces de coger ese segundo, somos capaces de coger ese último centímetro de nuestra vida, somos capaces de darle forma a lo que intuimos y a lo que vemos, pues esa sería una respuesta, ¿no? Porque claro, si no, al final, lógicamente, los acontecimientos van muy rápido y se imponen a nuestro propio tiempo. Nosotros somos parte del tiempo de muchísimas cosas en el universo. Somos una pequeñísima parte.
Uh-huh. ¿Nos podrías poner algunos ejemplos de lenguaje positivo y lenguaje negativo o tóxico?
Muchas veces van todos juntos. somos un coro de palabras. A veces tenemos una palabra positiva que nos dice, venga, adelante, lo voy a conseguir. Y a veces aparece, bueno, ¿cómo te lo has planteado? Si esto es muy difícil. Y ya de repente eso se convierte también en tóxico y vas diciendo, bueno, claro, es que casi todas las cosas en la vida son difíciles y aparecen mala dificultad. Entonces, claro, es un coro. Nosotros somos seres corales internamente. Corales porque si hay voces en un coro, pues nosotros tenemos muchas voces en nuestra mente y nos están hablando constante y permanentemente. Y a veces somos tóxicos para nosotros mismos, somos tóxicos para los demás. A veces somos positivos para nosotros mismos y a veces somos negativos para nosotros mismos. Aquí la cuestión es la capacidad que tengamos de elegir. ¿Qué quiero ser yo para mí mismo y quién quiero ser yo para los demás? Eso sería lo más importante.
Uh-huh. Luego, el uso de este lenguaje, ya pensando un poco en las edades estas de, ¿no?, de escolarización, uh-huh. ¿Cómo puede afectar la relación con estas personas, con los alumnos, con los demás compañeros docentes?
Pues mira, eso es el segundo libro que hablo de educar en lenguaje positivo. Ahí hay unas pautas, todo un conocimiento vertido sobre una experiencia que realizamos tanto con profesores, con padres y con alumnos, y sobre todo que el despertar al lenguaje, tanto de un chico, de una chica, de un profesor, de un maestro, de una maestra, de una madre, que suelen ser las que asisten más a los trabajos que nosotros teníamos, de repente despertar el lenguaje ya te ha hecho ver cómo es tu lenguaje. Ya no lo vas a olvidar. Otra cosa es que luego lo entrenes y sigas capacitándote sobre tu capacidad de elegir tu propio lenguaje, dándote más capacidad, más dominio sobre el lenguaje. Pero de repente ya han descubierto que el lenguaje es importante en su vida. Y eso es vital. Nosotros ahí en el libro planteamos hacer listas de comprobación para que alguien tome conciencia del lenguaje. Porque muchas veces el lenguaje está internamente en nuestra mente, pero no está externamente. Igual hemos pensado que hemos dicho hola, buenos días a nuestro hijo y no lo hemos dicho. Igual hemos pensado que hemos sonreído y no hemos sonreído. Uh-huh. Y por eso es importante que tengamos una lista de comprobación para que comprobemos cómo es nuestro lenguaje desde que nos levantamos, igual hasta que nos acostamos. La lista de comprobación dura nada, ¿eh? Son 90 segundos, pero nos hace reflexionar. Se puede poner al principio del día, al final del día, bueno, pueden ser de muchas maneras. Pero hay un montón de herramientas que nos pueden ser útiles para darnos cuenta cómo el lenguaje realmente nos puede dar más felicidad, nos puede proporcionar más bienestar y puede ayudar a los demás a que sean más felices y que tengan mayor bienestar.
¿Y hay evidencias científicas que avalen los efectos del lenguaje positivo? ¿O qué dice la neurociencia?
Sí, nosotros hicimos una investigación que publicamos a nivel mundial Luego hay muchas ya investigaciones y se han desarrollado muchas investigaciones porque la neurociencia va avanzando y cada día va avanzando más, pero la nuestra, la que publicamos, porque en nuestro libro, La ciencia del lenguaje positivo, pues se llama La ciencia, está sobre, primero, sobre una investigación que realizamos y publicamos en una revista Plus One, viendo el efecto de las palabras positivas, negativas y neutras en el cerebro ante un estímulo visomotor. Y lo que sí se descubrió es que las palabras positivas le gustan al cerebro muchísimo, te hacen que estés más concentrado, más atento y como dice una amiga mía, regala tiempo. Y el lenguaje negativo lo que hace es te abstrae más tiempo, te perturba, te rumía, es decir, te quita tiempo. En vez de regalarte, te quita tiempo. Eso está medido a nivel de milisegundos y eso está de alguna manera comprobado científicamente, porque claro, nosotros publicamos la revista y avalado. Ahora la cuestión está, ¿qué hacemos con lo que sabemos? Porque claro, hay que darle valor de ciencia al lenguaje, hay que darle valor, lo mismo que uno va al psicólogo a preguntar que está mal, alguna depresión, igual alguien tendría que decir, señor, me duele la palabra, ¿qué hago con ella? Me duele que me digo todos los días, no sé, o te estoy deprimido y no veo salida, no tengo ganas de vivir, me duele muchísimo la palabra porque me digo que es imposible, que no lo voy a conseguir, que soy un inútil. ¿Qué puedo hacer con las palabras que me duelen tanto? Pues probablemente hay que evitar que rumíen y que acaparen nuestro tiempo y hay que hacer que probablemente tengamos más regalo de tiempo con el lenguaje. El lenguaje positivo es un regalo de tiempo.
Luis, perdón, ¿has comentado en qué libro habéis publicado este estudio?
Está publicado en primero a nivel científico en la revista Plus One y en el libro La ciencia del lenguaje positivo, en el primer libro, también está publicado.
No, es que no lo había entendido bien, gracias.
Sí, está en los dos, sí. Pero en el libro, La ciencia del lenguaje positivo, que es el primer libro, que ya va en la séptima edición, así lo digo claro y alto, y es maravilloso, pues ahí viene un poco la capacidad de que nos demos cuenta del valor de las palabras. Y en el segundo, como lo hemos trasladado al nivel educativo, que era lo que realmente siempre pensamos, que es la educación, y si es el valor que queremos tener, cómo vamos a educar a nuestros hijos, y siempre estamos hablando, los padres hablan a los hijos, los profesores hablan a los hijos, y los niños hablan entre ellos, por lo tanto el lenguaje se convierte en una clave y no es una clave de comunicación, no solamente de comunicación, es mucho más, es la clave de la felicidad, es la clave de tu propia vida, de tu propia historia.
Aparte de afectar directamente, como ya nos has puesto, en el bienestar de la persona, ¿también tiene una relación directa en el aprendizaje?
Hombre, si el lenguaje en sí mismo te hace tener una capacidad de atención y concentración y te regala tiempo, pues probablemente aprendamos más rápido y mejor a la hora y tendremos mejor facilidad a la hora de enfrentarnos a ciertas tareas. Es decir, ganaremos en tiempo y ganaremos, por supuesto, en la forma de ver las cosas que se nos plantean. Yo creo que el lenguaje en sí mismo también aporta cierta lucidez. Siempre que aprendemos una asignatura, sea cual fuere, el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de la física, la propia literatura, es decir, el lenguaje de las propias palabras, el lenguaje de la propia materia que nosotros vamos a estudiar, en sí mismo ya te está diciendo que son palabras, que son lenguajes que nosotros podemos de alguna manera introducirnos de forma diferente. El lenguaje positivo es cómo te introduces tú en el lenguaje, cómo te introduces tú en la vida. Es decir, cómo introduces tu ánimo pues para simplemente querer ver y estudiar. Cómo introduces tu ánimo para decir, bueno, voy a seguir adelante. Es decir, eso es un poco lo que está haciendo el lenguaje en el aprendizaje.
Y cuando hablamos de lenguaje también entra aquí, ¿no? Las expresiones de ánimo a los alumnos, ¿no? De muy bien, tú puedes, demás, estaría aquí dentro también.
Sí, y con una característica especial. Hay que bajar más todavía el detalle de la precisión. Yo muchas veces me preguntan padres sobre cómo, cuándo, qué hacer, qué decir, y yo solo puedo empezar a decir, bueno, cuando vas educando, los hijos ya empiezan a hablar casi desde que están en la barriguita. Y cuando van creciendo más y te presentan sus dibujos, sus garabatos, hacen sus pequeñas historias. Cuando ya empiezan a determinar un dibujo, una pequeña historia, hay que fijarse en el detalle. Imagínate que alguien dibuja un caballo a los 3 años y pone las pezuñas negras unas orejas mirando hacia un lado. Y de repente decir, ¡ay, qué bonito, qué maravilloso, qué bien lo haces! Hay que decir, oye, ¿dónde has visto tú que los caballos tienen esa pezuña negra? ¿O dónde has visto que tuerce las orejas y cómo mueve? ¿O dónde has visto que la crin del caballo es tan larga, el pelo, por qué lo tiene tan largo? Probablemente el niño, sin decirle lo maravilloso y estupendo que lo está haciendo, se está fijando y la siguiente vez se habrá fijado más y querrá saber más sobre ese caballo o sobre cualquier otra cosa que quiera dibujar, porque tú al atender a su detalle le has valorado que él se ha fijado en el detalle, sea porque lo ha visto en la televisión, sea porque lo ha visto con un compañero, sea porque lo ha visto en un libro de dibujos o sea por la razón que sea. Y eso es la forma de ampliar la curiosidad, y la curiosidad es, digamos, básica en el ser humano, básica para construirse, para edificarse y sobre todo para darse a sí mismo el valor y la dignidad que uno tiene, ¿no? Pues soy curioso por la vida humana, por el respeto, por el amor. Pues todo eso es curiosidad que empieza desde pequeñitos.
Sí. ¿Y qué podemos hacer para adquirir el lenguaje positivo?
Lo que estábamos comentando, es decir, quizá es todo un tránsito darnos cuenta, porque el lenguaje positivo en sí mismo no son palabras positivas, como mucha gente entiende. El lenguaje positivo es la capacidad, en un momento dado, de ver que con tu lenguaje estás mirando el mundo y tienes formas diferentes de mirar el mundo. El sufrimiento no lo vamos a evitar. Eso lo decía yo a los chavales cuando estábamos trabajando en el tema del segundo libro, el dolor. Un día se perderá un videojuego y te cabrearás con el ordenador, otro día te cabrearás con tu madre, otro día tendrás un accidente, otro día se te morirá alguien a quien tú quieres. No lo vas a poder evitar. Es decir, eso es la vida en sí misma. Sin embargo, tienes la capacidad con tu lenguaje de dar respuesta a tus sentimientos y a tus emociones. Y que tus sentimientos y tus emociones sirvan siempre para crear y para construir lazos y relaciones contigo mismo y con los demás. Eso es el lenguaje positivo. No es negativo, si es negativo es que te cierras, maldices todo lo que tienes porque la vida, ay, mira lo que me pasa, siempre me pasa a mí, o mira lo que me ha sucedido, por eso hago lo otro. De repente cierras todas las puertas. El lenguaje positivo es el horizonte. Es el horizonte.
Ahora ya, Luis, para ir terminando un poco, ¿nos puedes dar consejos, recursos para adquirir este lenguaje positivo, para mejorarlo?
Como os comentaba antes, en el libro Educar el Lenguaje Positivo aparecen un montón de herramientas. Yo creo que lo que estábamos comentando antes, primero toma conciencia de tu lenguaje. Padres, profesores, alumnos, tenemos que tomar conciencia de nuestro lenguaje. Y eso es un ejercicio. Tomar conciencia no es pensar lo que estoy diciendo solamente, es escribirlo y es ver qué palabras son las que estoy diciendo, qué palabras estoy utilizando cuando me hablo a mí mismo o cuando hablo a los demás. Una vez que tengo conciencia de ese lenguaje, puedo empezar a regular ese lenguaje. Puedo empezar a elegir qué palabras puedo decir. Puedo, de alguna manera, controlar, dominar las palabras que a su vez traen emociones. A su vez, pueden hacer bien o pueden hacer mal. Y eso significa que tengo cierta autonomía, cierta libertad, que es lo que queremos, a la hora de escuchar a otro y decirle no me gusta lo que me estás diciendo, o a la hora de hablar para saber que lo que tengo que decir a otra persona significará algo en la otra persona, y puede ser para bien o para mal, y tendré que aprender a decirlo. Todo eso son las herramientas que podemos nosotros tener. Muchas de ellas se encuentran, ya os he dicho, en el libro y bueno, son herramientas que en muchos centros educativos ya la están llevando a cabo. Me hacen muchas videoconferencias desde otros países que no han leído en castellano y digo, mira qué bien, y lo están poniendo en práctica. Funciona, de verdad. Y no solamente que sea funciona, es la utilidad del lenguaje en el tiempo de vida que nosotros tenemos. Quizá eso sea lo más importante. ¿Cómo utilizamos el lenguaje en el tiempo de vida que tenemos para hacer que la vida sea un poquito mejor, un poquito más habitable?
En una entrevista que leí, que le habían hecho, había unos ejemplos de una experiencia que se habían llevado a cabo en un instituto.
Sí.
Y una de las experiencias era que a los alumnos les decían que tenían que plasmar en un papel las cosas positivas que veían de sus padres o algo así.
Sí, eso pasa en el segundo libro, sí, el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Pérez, que es donde trabajamos.
Sí.
Exactamente, sí. Eso es las cosas positivas, porque las cosas negativas aparecen en un momento muy fuerte, se creó un estado emocional poderoso, y a la vez ver también lo otro de tus padres, la otra parte, entonces... pues a ellos les podía, de alguna manera, reconciliarse consigo mismos y con la relación de sus padres. Sí, sí, eso aparece en el libro, sí, sí.
Sí, sí. Y era, no sé, era bonito porque decía la reacción de los alumnos y luego los cambios, ¿no?, que se habían hecho en las casas, en las familias, a partir de esta experiencia, que es una experiencia sencilla, pero... que esto llevó a cabo pues el diálogo con padres, el que los hijos vieran muchas cosas positivas de sus padres que a lo mejor ni se habían fijado, porque a veces acostumbramos esto, ¿no?, a ver las cosas negativas de las otras personas.
Sí, sí.
Y no sé, pensé, bueno, pues una experiencia muy bonita por ver el cambio de actitud, ¿no?, de los alumnos hacia sus padres.
Sí, por ejemplo, hay un ejemplo que nos contaban los alumnos y yo me decían cuando... Claro, es muy típico que chavales adolescentes y no adolescentes, y también mucho antes, cuando le dices, Luis, ven, y el chaval está en su cuarto con la videoconsola, con el teléfono o cualquier otra cosa, y ya voy, y nunca van, ¿no? Y al final terminas enfadándote y un día le decimos, haz la prueba de ir. Pues hacen una palabra, ven, haz la prueba de ir, ¿qué pasa? Y de repente se dieron cuenta que cuando iban todo cambiaba. Sus padres estaban mejor, sí. Ellos compartían, digamos, ese tiempo que estaban los padres esperando compartir con él, porque muchas veces era la cena, y de repente se podía hablar de las cosas y ellos podían, con un estado muchísimo mejor, porque no había enfrentamiento con sus padres, y sus padres también mucho mejor, porque se habían enfrentado con su hijo, se había establecido una mejor relación, y se dieron cuenta que podían, a través del lenguaje, es decir, de escuchar esa palabra, el ven, que es una palabra significativa, pues de repente el ir cambiaba simplemente todo el ambiente en casa. Con ese ejemplo que lo contaban ellos, se dan cuenta que podían, decía, hasta se sentían poderosos, decía los chavales, me siento poderoso, voy y todo es diferente.
No, esto pienso que vale la pena, ¿no? Poner ejemplos de estos así prácticos, porque esto ayuda también a entender un poco más la importancia de cambiar nuestro lenguaje, ¿no?
Sí, eso es. Es que si damos importancia a nuestro lenguaje, aprenderemos a saber quiénes somos. Quiénes somos nosotros cuando hablamos, quiénes somos nosotros cuando nos están escuchando, cuando estamos hablando. Y ese quiénes somos nos va a decir mucho del sentido de la vida que queremos tener, de lo que queremos aportar, del legado que queremos dejar. Eso es, yo creo que para nosotros, para mí, por lo menos, fundamental en mi vida. Yo trabajo porque me gusta dejar un legado, porque el sentido de la vida me hace que sea mi vida significativa para mí y para otros. Por lo tanto, si el significado yo lo estoy encontrando en las palabras, otro lo encontrará en otra causa, en otro motivo, en otro propósito. Mi propósito de vida es ese, y transmitir el valor del lenguaje no como solamente como un sistema de comunicación, sino como un sistema de habitar. De habitar esas palabras para hacer que el mundo sea mucho mejor, un mundo mucho más habitable. Eso es lo que yo creo y eso es lo que intento transmitir en lo que escribo y sobre todo cuando hablo. Creo en eso firmemente, además.
No, es que además lo notas a veces en el ambiente de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que si hay una persona que es alegre, que transmite actitudes positivas, el ambiente es mucho más relajado, mucho más tranquilo, la gente se siente más a gusto. Y cuando hay una persona de estas negativas que todo lo ve mal, que todo lo critica, hay como un ambiente que se hace un poco incómodo, ¿no?
Sí, sí, no solamente incómodo, se hace tóxico y termina muchas veces contagiando. Y claro, cuando te contagia, después te lo llevas a casa y no deseas ir a trabajar porque te has encontrado con ese compañero. Y muchas veces salir de casa sabiendo que te has encontrado con ese compañero y dominando el lenguaje que quieres escuchar, hasta dónde le quieres escuchar y el lenguaje que tú vas a decir. Porque si no te metes en la dinámica y esos compañeros ya roban el tiempo. El lenguaje ya hemos dicho, o es regalo de tiempo o te roban tiempo. Pues si te roban tiempo, yo creo que al final eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que no podemos dejar que alguien nos robe el tiempo, porque nosotros somos tiempo de vida. Y lo que podemos hacer es que el tiempo de vida que tenemos podemos ir a regalarle al otro más tiempo de vida, no quitárselo. Yo como básico, quiero decirte, como ética del lenguaje. Sí. Si queremos hablar de eso, sería una ética del propio lenguaje.
Pues se nos está terminando el tiempo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y dedicar parte de su tiempo colaborando en este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Pensamos que toda esta información, estas reflexiones y estos consejos nos han sido muy interesantes y esperamos poder empezar a aplicar algunos cambios en nuestro lenguaje.
A tomar conciencia de las palabras.
Exactamente, tener salud en el lenguaje, salud en las palabras. El salud en el lenguaje es el salud de la vida. Y la vida, al final, lo que necesitamos es ser saludables. O sea, por lo tanto, yo creo que las palabras, si son saludables, vamos a hacer que nuestra vida sea saludable.
Muy bien.
Contagiemos esa salud a los demás. Eso yo creo que es la clave.
Muchas gracias.
Gracias.
De verdad, gracias de todo corazón. Muchas gracias.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.